contigo.
Familiares de presos políticos aseguran que el rechazo de la Asamblea a petición de amnistía no logrará silenciarlos. Campesinos de Pinar del Río señalan al gobierno por incumplimiento del plan de siembra de tabaco. El ejército de Venezuela defiende presencia no hostil en el territorio Esequibo en medio de denuncias de Guyana. El jefe de la diplomacia europea sugiere a Estados Unidos que deje de suministrar armas a Israel.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde, hoy 12 de febrero de 2024. Los saludamos, el ingeniero de sonido Tony Simón. En la sala de redacción se encuentran Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Elena Rodríguez. Voz informativa Alfredo Jacomino. Y comenzamos con noticias que llegan desde Cuba. Familiares de presos políticos dijeron que el rechazo de la Asamblea Nacional Castrista a la solicitud de una ley de amnistía no va a conseguir silenciarlos y que seguirán luchando por la libertad de sus seres queridos. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Familiares de presos políticos reaccionaron a la negativa de la Asamblea Nacional del Poder Popular de dar curso a una petición para iniciar un proceso de redacción y debate de una ley de amnistía, expresa el documento entregado el 19 de enero por Wilber Aguilar, padre del preso político Gualnier Aguilar, en la Oficina de Atención a la Población del Parlamento Cubano, ubicada en La Habana. Sobre la decisión, Aguilar expresó a Martí Noticias.
Sabemos lo que estamos pidiendo y a quién se lo estamos pidiendo. Esto es una burla a las instituciones de aquí, donde las personas creen que pueden tener un poco de esperanza. Se burlan en nuestra cara porque esta respuesta es una burla al pueblo.
La misiva dirigida a la diputada Ana María Mari Machado, vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular, hace referencia al acoso y represión de que han sido blanco los familiares de los presos políticos por parte de la seguridad del Estado cubana por abogar por la libertad de sus familiares encarcelados.
Esto renova fuerza para seguir luchando por la libertad.
Delanis Álvarez, esposa del preso político Dunieski Ruiz, quien rubricó el documento desde la provincia de Mayabeque, nos dijo.
Tenía esperanza de que nos dieran una amnistía y nos soltaran a todos los presos, porque ellos son inocentes.
Intentamos contactar en varias ocasiones, vía telefónica, con la Oficina de Atención a la Población de la Asamblea Nacional del Poder Popular y hasta el momento no ha sido posible. Laida Yirkis Jacinto, madre de Aníbal Yaciel Palau Jacinto, otro de los jóvenes encarcelados en Cuba por manifestarse el 11 de julio en la provincia de Mayabeque.
Vamos a continuar, no vamos a parar para nada. Para mí es algo muy importante. No lo considero como una derrota.
La petición al Parlamento en su texto explicaba que la amnistía sería el reconocimiento de que no hubo delito en manifestar la voluntad de cambio democrático que expresaron los ciudadanos en las protestas del 11 de julio de 2021. La respuesta de la entidad fue entregada el pasado 8 de febrero. Al respecto, también desde la provincia de Mayabeque, Marta Perdomo, madre de los manifestantes Jorge y Nadir Martín Perdomo, señaló.
No nos asombra porque sobre todas las cosas nosotros vivimos un país sin ley. Yo voy a seguir y voy a seguir exigiendo, porque si muchos años atrás, cuando Fidel y todos los que estaban con él asaltaron cuarteles, hicieron de todo y pidieron amnistía, ¿qué tipo de madres somos nosotros que no podemos pedir por nuestros hijos cuando nuestros hijos quizás jamás tuvieron un arma en sus manos?
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Tabacaleros pinareños han señalado al gobierno cubano por el incumplimiento del plan de siembra y también otras cuestiones que afectan la calidad del producto. Tomás Cardoso con la información.
Con solo el 59% de las hectáreas planificadas sembradas, Tabacuba extendió hasta el 20 de febrero la campaña de siembra del tabaco en Pinar del Río. Con ello se aspira a plantar unas 10.200 hectáreas. La razón principal del ajuste es la carencia de suficientes casas de secado para la hoja. Y la empresa estatal cubana indicó que de esas estructuras dañadas por el huracán en septiembre del 2022, apenas se ha recuperado una fracción insuficiente para el cultivo esperado. Sobre el tema, tabacaleros desde el occidente cubano aseguraron a Martín Noticias que la falta de insumos, así como de combustibles, el impago a los productores y los daños que aún persisten provocados por el huracán Ian son las causas de este incumplimiento. El líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Bascal, explica que uno de los principales problemas es que no se repararon las casas de secado del tabaco.
La reparación de una casa de tabaco en primera no se hace de un día para otro. Aparte de eso, hay que contar con una serie de insumos que no existen. Ellos no tienen la capacidad en estos momentos de combustible ni de transporte para poder abastecer la cantidad de casas de tabaco que hacen falta. Para cargar la cantidad de madera de los diferentes lugares, el huracán sencillamente vino a destapar lo que un sistema fallido ha hecho durante 60 y tantos años.
Lázaro Jordano Poveda, tabacalero en San Juan y Martínez, nos dijo que no pueden con los altos precios de los insumos.
El cuje, donde se salta el tabaco, un viaje de cuje a mí me sale 30 o 40 mil pesos y no tengo ese dinero. El tabaco mío está amarillo porque no dieron sal. La sal es para calentar el tabaco, para que no se te amarille, para que tenga buena calidad. Lo voy a coger bien verde.
Mientras que también en la parte occidental de Cuba, el usufructuario Daniel Alfaro Frías destacó.
Desde diciembre tenían que haber estado preparadas todas las tierras. El tabaco tiene su tiempo de siembra y su tiempo de cosecha. Ya esto, extenderlo, es una patada de ahogado. Eso no puede tener el mismo rendimiento. Y además compite la calidad. Con el tabaco cubano sucede lo mismo que ha sucedido con la agricultura. Abandono, falta de interés, falta de recursos.
Por su parte, Osmani Poveda Hernández, que trabaja en la cooperativa tabacalera Hermano Saiz en San Juan y Martínez, señaló que el descontento es muy grande entre los campesinos, quienes tendrán pérdidas en esta cosecha.
Todo lo que han dicho ha sido una mentira. No nos dan recursos, no nos dan nada para trabajar. No podemos pedir un poquito de petróleo para sembrar porque nos dicen redondamente que no hay combustible.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
También el sector agropecuario de la isla está recibiendo el impacto de la centralización política y la ineficiencia gubernamental. Sobre este aspecto, José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
El economista Miguel Alejandro Hayes dijo que es increíble que un país como Cuba, que sufre una crisis de alimentos, la dirección del país prefiere hacer política buscando recaudar divisas.
Ya no hay ningún tipo de intención de hacerle creer a la gente que se va a hacer una producción. Y sí, está abandonado por completo el tema de la producción, porque están concentrados justamente, cuando ellos me refiero a la dirección del país, en hacer políticas para ver cómo recaudan divisas. O sea, la producción está quedando en un segundo plano de una manera increíble. De hecho, lo vimos con la crisis. Ninguna de las medidas que ellos anunciaron tenía algo que ver con aumentar la producción de algo esencial, leche, sea arroz, frijoles, cualquier cosa esencial en Cuba ahora mismo.
El gobierno cubano pide a los agricultores producir más alimentos, pero estos se quejan de la falta de insumos como fertilizantes, herbicidas, herramientas, combustible, de recursos para elevar sus rendimientos. Ramón Aguilar Betancur, presidente de la Comisión Agroalimentaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular, recientemente reconoció el fracaso de las 63 medidas gubernamentales aprobadas en 2022 para revitalizar el sector agrícola cubano.
La estrategia económica y productiva diseñada no ha logrado los resultados esperados, que impacten en la alimentación de nuestro pueblo y en el desarrollo económico del país.
La periodista Miriam Leiva señaló las condiciones en las que tienen que trabajar los campesinos cubanos. Muchas veces pierden una parte de sus cosechas debido al ineficiente trabajo de acopio, apuntó.
Al productor le ponen los precios que ellos quieren, le dicen lo que tienen que producir y sencillamente si no adoptan de verdad medidas, pero para que haya participación de las personas, que incentive y que el productor se sienta dueño de su trabajo y de lo que él gana, esto no se va a resolver. Además de que hay una carencia de fuerza de trabajo también en el campo, ellos tienen que pagar caro a las personas que contratan.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
México confirmó el sábado haber recibido 4.5 millones de vacunas Abdala contra el COVID-19 procedentes de Cuba. El lote más reciente suministrado al gobierno de Andrés Manuel López Obrador por el régimen de La Habana. La Secretaría de Salud de México recordó en un comunicado que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, autorizó el uso de emergencia de Abdala en diciembre del año 2021. El uso de la vacuna cubana ha desatado una polémica en México. En octubre de 2023, diputados opositores presentaron una denuncia contra la Secretaría de Salud y COFEPRIS por la compra y aplicación de Abdala a la población mexicana. La denuncia alega presunto manejo, aplicación o custodia irregular de recursos públicos federales asignados a la vacunación, así como la aplicación de vacunas caducadas. López Obrador ha defendido públicamente el uso de Abdala y sostiene que ha habido desinformación por interés o mala fe sobre la compra a La Habana. La vacuna cubana no ha recibido la autorización de la Organización Mundial de Salud. Cuando son las 3:10 de la tarde, pasamos a noticias de Estados Unidos. La Casa Blanca, líderes europeos y la OTAN han condenado las declaraciones del expresidente Donald Trump, quien dijo que, de ser reelecto, Estados Unidos podría no defender a miembros de la alianza de una posible invasión rusa si no pagan lo suficiente por su propia defensa. Varios senadores republicanos salieron en defensa de Trump. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El presidente estadounidense Joe Biden y altos funcionarios occidentales criticaron al expresidente Donald Trump el domingo después de que este sugiriera que Estados Unidos podría no proteger a los aliados de la OTAN que no están gastando lo suficiente en defensa de una posible invasión rusa. Biden dijo en un comunicado que el liderazgo de Estados Unidos en el escenario mundial y el apoyo a los aliados son fundamentales para mantener al pueblo estadounidense seguro. Horas antes, el portavoz de la Casa Blanca, Andrew Bates, dijo que fomentar la invasión de los aliados más cercanos por parte de regímenes asesinos es espantoso y desquiciado. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, en una declaración, dijo que cualquier sugerencia de que los aliados no se defenderán entre sí socava la seguridad, incluida la de Estados Unidos, y pone a los soldados estadounidenses y europeos en mayor riesgo. El jefe de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell.
NATO cannot be a la carte militar.
Él dice que la OTAN no puede ser una alianza militar a la carta, no puede ser una alianza militar que funcione dependiendo del humor del presidente estadounidense en esos días. Los aliados de la OTAN acordaron en el 2014 establecer el objetivo de gastar un 2% de su Producto Interno Bruto Nacional en defensa para el 2024, un objetivo que solo unos pocos miembros europeos han cumplido hasta ahora, pero que prometen hacerlo en un futuro cercano. Según la cláusula de defensa mutua de la OTAN, el artículo 5 de su tratado fundacional, todos los aliados se comprometen a ayudar a cualquier miembro que sea atacado. Algunos congresistas republicanos salieron en defensa del expresidente. El senador Lindsey Graham dijo a la agencia Reuters que mientras Trump fue presidente, nadie invadió a nadie, mientras que el senador Marco Rubio dijo a la CNN que prácticamente todos los presidentes estadounidenses en algún momento se han quejado de que otros países de la OTAN no hacen lo suficiente y que Trump es el primero en expresarlo en esos términos. El Kremlin se negó el lunes a comentar sobre los comentarios hechos por Trump, quien fue un feroz crítico de la OTAN cuando era presidente, amenazando repetidamente con retirarse de la alianza. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Y en medio de la campaña electoral en Estados Unidos, rivales políticos y algunos votantes expresan preocupación por la edad del presidente Joe Biden y su agudeza mental. Héctor Contreras informa.
Los rivales republicanos del presidente Joe Biden se abalanzan sobre las preguntas sobre su agudeza mental luego de un desliz verbal del mandatario estadounidense que exacerbó la ansiedad de los votantes sobre su edad y concentración. En un video difundido por redes sociales, la precandidata republicana Nikki Haley mostró cómo aparentemente algunos votantes destacarían la necesidad de realizar pruebas de competencia a los políticos de la nación. La campaña difundida por Haley dijo textualmente, y citamos, Biden carece de la capacidad mental para servir eficazmente como presidente. En ese contexto, Jason Miller, asesor principal de la campaña de Donald Trump, dijo en declaraciones a La Voz de América que Biden no será más astuto en noviembre. Por su parte, el Comité de Acción Política de Trump calificó a Biden de senil y considera que el mandatario estaría poniendo en riesgo la seguridad nacional. Por su parte, el presidente estadounidense se defiende y afirma.
Mi memoria está bien. Eché un vistazo a lo que he hecho desde que asumí la presidencia. violencia.
Estas declaraciones ocurrieron hace pocos días cuando el presidente Biden se defendía sobre los señalamientos del informe de un fiscal especial sobre su mal manejo de documentos clasificados, en el que también se citan fallas en la memoria del político de 81 años. Paradójicamente, durante su intervención, el presidente confundió al presidente de México con el de Egipto.
Al principio, el presidente de México, no quería abrir la puerta para permitir la entrada de material humanitario.
Una reciente encuesta publicada por la cadena de noticias NBC asegura que el 76% de los votantes dicen tener preocupaciones importantes o moderadas sobre la salud física y mental del presidente Biden. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Entre tanto, el secretario de Defensa de Estados Unidos, general Lloyd Austin, fue trasladado ayer al Hospital Militar Walter Reed en Washington para recibir tratamiento por síntomas que sugieren un problema emergente de vejiga, dijo un portavoz del Pentágono. Los detalles a continuación con la agencia francesa de prensa.
El secretario de Defensa de Estados Unidos ingresó en una unidad de cuidados intensivos. El Pentágono informó el domingo que Lloyd Austin, que lucha contra un cáncer de próstata, presentó un problema emergente de vejiga, por lo que fue admitido para recibir atención de apoyo y monitoreo cercano. Austin, que fue operado recientemente, desapareció de la escena pública a finales de diciembre y de nuevo a principios de enero, tras sufrir complicaciones en el tratamiento del cáncer, habiendo ocultado inicialmente tanto el diagnóstico como el tratamiento al presidente Joe Biden y al resto del gobierno.
I did not handle this right.
El secretario de Defensa se disculpó a principios de este mes tras ser duramente criticado por mantener en secreto las anteriores hospitalizaciones. En esta ocasión, el público fue alertado 2 horas antes de que Austin fuera enviado al hospital. Un comunicado que citó a 2 doctores del hospital indicó que por el momento no está claro cuánto tiempo permanecerá hospitalizado el secretario. A su vez, aclararon que el actual problema de vejiga no se espera que cambie su recuperación total prevista y que su pronóstico para el cáncer sigue siendo excelente.
3:17 de la tarde, pasamos a noticias de América Latina. En Venezuela, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, afirmó el domingo que la Fuerza Armada mantiene una presencia no hostil en el territorio Esequibo, esto en medio de denuncias por parte de Guyana sobre una presunta violación de los acuerdos firmados el año pasado por los mandatarios de ambos países. En un mensaje en la plataforma X, Padrino dijo que el despliegue militar es parte de la doctrina de defensa integral del país. El lunes, Padrino divulgó imágenes que muestran parte de lo que calificó como labor de la Fuerza Armada para atender a la población del Esequibo. El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Estados Unidos divulgó en días recientes imágenes satelitales que muestran un incremento de la presencia militar venezolana cerca del Esequibo, un territorio rico en recursos naturales. Y siguiendo con Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro admite que tiene detenida desde el viernes a la defensora de derechos humanos venezolano-española Rocío San Miguel. Aymara Lorenzo reporta desde Caracas.
Luego de 50 horas de la desaparición forzada de Rocío San Miguel del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, el Ministerio Público del régimen de Nicolás Maduro informó la detención de la abogada venezolano-española, presidenta de la ONG Control Ciudadano, por estar supuestamente vinculada en lo que el régimen llama la trama conspirativa Brazalete Blanco, que pretendía atentar, según informó por la red social X, el fiscal general designado por la ilegítima constituyente Tarek William Saab contra Nicolás Maduro y otros altos funcionarios. Entre los activistas de derechos humanos consultados por Martín Noticias, existe preocupación por la situación, pero se abstuvieron de ofrecer declaraciones por el momento. El abogado Eduardo Torres dijo a Martín Noticias que hay que exigir al régimen de Maduro el cese de la persecución a defensores de derechos humanos.
Ya basta de farsa, de estos tales brazaletes blancos, de los movimientos azules, anaranjados, los que sean, son farsas de un gobierno que busca criminalizar a los que luchan, como ha dicho la ONU, como han dicho 2 relatorías especiales.
San Miguel tiene una medida cautelar a su favor dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde 2012. El politólogo Leandro Rodríguez explicó a Martín Noticias que su detención es un mensaje a los defensores de derechos humanos en Venezuela.
Que no investiguen porque mira lo que le está pasando a Rocío San Miguel. Si a ella le pasa eso, ¿qué le espera a los demás? Ese es el mensaje muy claro que el régimen quiere dar.
A juicio de Rodríguez, el régimen de Maduro aplica la misma estrategia represiva de Cuba y Nicaragua.
Yo lo llamo el pacto de Nicaragua, así como un pacto de punto fijo. Ahora es un pacto de Nicaragua donde precisamente el régimen con los alacranes, con sus aliados, pretenden simular una elección al estilo Nicaragua con una oposición tarifada, una oposición cómplice, una oposición que tiene como principal característica que recibe los beneplácitos de una desinstitucionalización radicalmente chavista.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Pasamos a Colombia. En ese país, pese a los cuestionamientos que relacionan con el narcotráfico a la vicefiscal Marta Mancera, la funcionaria asume hoy como fiscal general encargada. Desde Bogotá, informa Manuel Arias Naranjo, corresponsal de La Voz de América.
En medio del fuerte enfrentamiento político e ideológico que ha sostenido con el presidente Gustavo Petro, el fiscal general Francisco Barbosa culmina hoy su labor al frente de esa entidad. No obstante, la polémica no termina, pues el reemplazo, mientras la Corte Suprema de Justicia elige un nuevo fiscal, será Marta Mancera, la vicefiscal, a quien investigaciones vinculan con un presunto encubrimiento a una red de narcotráfico liderada por un funcionario de la entidad muy cercano a la nueva funcionaria, como señala el congresista Heraclio Landines.
No está bien para la institucionalidad, para la democracia y para los poderes públicos que quede encargada de la fiscalía una señora con todos los cuestionamientos del mundo, con todas las denuncias que se han hecho de su relación con el narcotráfico.
Tal como ordena la Constitución, en Colombia el presidente Gustavo Petro puso a consideración de la Corte Suprema una terna de aspirantes a la fiscalía. No obstante, la Corte no tiene un plazo límite para realizar la elección. El congresista opositor Miguel Uribe acusó al gobierno de presionar a la Corte para que acelere el nombramiento de la nueva fiscal.
Gustavo Petro hoy pretende presionar a los magistrados y la elección de fiscal debe hacerse en los términos de la no del presidente.
Entre tanto, el presidente de la Corte Suprema, el magistrado Gerson Chaverra, exigió garantías para el ejercicio de su labor ante las manifestaciones contra el alto tribunal convocadas por sectores afines al gobierno.
Brindar las garantías necesarias para que el ejercicio de las competencias de esta corporación se puedan desarrollar sin presiones, hostigamientos o amenazas.
La Corte se ha reunido en dos ocasiones este año para elegir la nueva fiscal, sin que ninguna de las candidatas haya obtenido los 16 votos necesarios para su elección. La nueva sala plena de la Corte Suprema de Justicia está citada para el 22 de febrero. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Tiempo de noticias internacionales. El alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, expresa su preocupación por la situación en el sur de Gaza y sugiere el fin de la venta de armas de Estados Unidos a Israel. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez.
Y hace apenas unas horas, el alto representante para política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, expresó su preocupación por la situación en Rafah y sugirió la posibilidad de un embargo de armas al Estado judío.
Si lanzan una operación militar en la frontera con Egipto, Egipto ya ha dicho que en este caso el apoyo humanitario no podría llegar a Gaza. Todos los ministros de Asuntos Exteriores están siguiendo la situación, pero tal vez tengamos que hacer algo más que simplemente manifestar preocupación.
En un sutil pero directo mensaje al presidente Joe Biden, Josep Borrell sugirió el fin de la venta de armas a Israel, a la vez que recordó que la Unión Europea en sí no facilita material militar a Israel. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Rescataron hoy a dos rehenes en un ataque en el sur de la Franja de Gaza. La AFP amplía.
El ejército de Israel anunció la liberación de dos rehenes de origen argentino en la Franja de Gaza. Fernando Simón Marman, de 60 años, y Luis Har, de 70, fueron rescatados en un operativo desarrollado durante la madrugada en Rafah, el último objetivo de la ofensiva israelí. Esta es una operación que hemos estado preparando durante un tiempo. Se habían hecho los preparativos necesarios y hemos estado esperando las condiciones que permitieran llevarla a cabo. Tras ser liberados, ambos hombres fueron trasladados al centro médico Sheva en Ramat Gan y, según el director en funciones del hospital, están en condición estable. Sus familiares relataron su emoción por el reencuentro. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ordenó a su ejército preparar una ofensiva sobre Rafah en la frontera con Egipto, donde actualmente se concentra más de la mitad de la población de Gaza, según la ONU, lo que generó consternación en la comunidad internacional. Hamas advirtió el domingo que tal ofensiva torpedearía cualquier acuerdo de liberación de rehenes en su poder. Según el Ministerio de Salud de Gaza, bajo control del movimiento palestino, los ataques israelíes del domingo al lunes dejaron alrededor de 100 muertos.
Así va el mundo cuando son las 3:25 de la tarde. El exdiputado ruso Boris Nadezhdin criticó con el Kremlin y la invasión a Rusia a Ucrania. Presentó dos demandas ante el Tribunal Supremo contra la Comisión Electoral Central, que rechazó su candidatura para las elecciones presidenciales de marzo. Funcionarios de los servicios de inteligencia militar de Ucrania aseguraron que las fuerzas de Rusia tienen acceso a Starlink, el proveedor de Internet vía satélite del multimillonario Elon Musk, cuya compañía SpaceX dice que no está haciendo negocios con Moscú. Un avión venezolano iraní que estaba retenido desde 2022 en el aeropuerto internacional de Ezeiza, en las afueras de Buenos Aires, despegó hoy rumbo a Estados Unidos en medio de una operación de decomiso por presunto terrorismo autorizada por un juez argentino. En Mozambique, las autoridades confirmaron la muerte de al menos 25 militares en un ataque del grupo terrorista Estado Islámico. Y una comisión del Parlamento británico afirmó que la ley con la que el primer ministro Rishi Sunak quiere comenzar a deportar a solicitantes de asilo a Ruanda es, en esencia, incompatible con las regulaciones en el Reino Unido en materia de derechos humanos. Y en nuestra sección de ciencia, Danilo Fuentes nos habla hoy acerca de lo que le ocurre al hígado cuando una persona deja de beber alcohol.
El hígado es el órgano interno más grande del cuerpo humano. Es necesario para cientos de procesos corporales, incluida la descomposición de toxinas como el alcohol. Y como es el primer órgano que entra en contacto con el alcohol que nos bebemos, no es de extrañar que sea el más susceptible a sus efectos. Se trata de un espectro de enfermedades que van desde la acumulación de grasa en el hígado, o sea, hígado graso, hasta la formación de cicatrices, y que no suele causar síntomas hasta bien avanzado el daño. Al principio, el alcohol engrasa el hígado. Esta grasa hace que el hígado se inflame. El órgano reacciona intentando curarse y produciendo tejido cicatricial. Si esto no se controla, todo el hígado puede convertirse en una malla de cicatrices, la llamada cirrosis. La mayoría de las personas que beben regularmente más del límite recomendado tendrán hígado graso. Y a la larga, si no paran de beber o limitan el consumo, desarrollarán cicatrices y posiblemente cirrosis. Afortunadamente, tenemos buenas noticias. En las personas con hígado graso, tras solo 2 o 3 semanas de abandono del alcohol, el hígado puede sanar y volver a tener un aspecto y funcionamiento como si fuera nuevo. En las personas con inflamación hepática o cicatrices leves, incluso a los 7 días de dejar el alcohol, se observa una reducción notable de la grasa, la inflamación y las cicatrices hepáticas. Dejar el alcohol durante varios meses permite que el hígado se cure y vuelva a la normalidad. En los bebedores empedernidos con cicatrices más graves o insuficiencia hepática, dejar el alcohol durante varios años reduce la probabilidad de complicaciones. Si dejamos de beber y solo tenemos hígado graso, este puede volver, como dijimos, rápidamente a la normalidad. Si el hígado ya estaba cicatrizado, o sea, con cirrosis, dejar de beber alcohol le permitirá sanar y mejorar su función, pero lamentablemente sin deshacer todo el daño que ya ha sufrido. Si quieres cuidar tu hígado, no bebas alcohol. Pero si aún así lo haces, bebe con moderación.
Lo nuestro duro.
Se llama Joaquín Ramón Martínez Sabina.
Lo que duran 2 peces de hielo en un whisky on the rocks.
Pero su nombre artístico no suena como Ramón Martínez y sí como Joaquín Sabina. Está de cumpleaños porque nació el 12 de febrero de 1949. Como el viejo refrán, es músico, poeta y loco. Y de su locura han nacido a fuerza de guitarra y poesía canciones inolvidables para el público hispanohablante. Ha colaborado con músicos de medio mundo y medio mundo muere por colaborar con él. Llena lo mismo estadios que plazas de toros. Compone para sí mismo y para otros. Ha probado la suerte y los hospitales, tentado a la vida y a la muerte. Ha vivido a plenitud
19 días y 500 noches. Le estamos agradecidos por cantar en nuestro idioma y por regalarnos sueños a la orilla de chimeneas reales e imaginarias.